¿Traes tu Biblia? Ábrela en Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, vamos a ver del verso 14 al 19. Y déjame leerlo. Dice el verso 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto nos está hablando de un agradecimiento de parte de Pablo a esta iglesia. Y es un agradecimiento porque lo han apoyado en su ministerio. Ellos han estado ofrendando, ¿no? Y es un pasaje que nos habla acerca del dinero, ¿verdad? Muchas veces, o más bien a veces, creemos que nuestras finanzas están separadas de lo que nuestro corazón cree. Pero nuestras finanzas tienen que ver mucho con nuestra fe, ¿no? Son temas que de repente no tocamos mucho, pero están en la palabra y son importantes verlas. La Biblia habla del dinero más de lo que pensamos. Aproximadamente 2,000 versículos de toda la Biblia hablan sobre este tema. Y si quieres, ponte a revisarlos. De las 29 parábolas de Jesús que Jesús enseñó, 16 de ellas tienen que ver con este tema. Eso es más fácil verlo, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia tiene mucho que decir al respecto, acerca de ese tema. El pasaje que estudiaremos el día de hoy tiene que ver entonces con eso, con las finanzas. Son de esos temas que a mí en lo personal no me gusta tocar mucho, pero el estudio sistemático de la palabra nos lleva a hacerlo. En algún momento, al estudiar verso a verso, nos íbamos a encontrar con esos versos, ¿verdad? Tenemos que verlos, no podemos brincárnoslos. Creo que es un tema que no me gusta tocar porque muchos predicadores hablan del dinero más de lo que la Biblia habla, ¿no? Si te sorprende cuánto habla la Biblia del dinero, pues te va a sorprender cuánto más hay predicadores que hablan del dinero, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema complicado y delicado dentro de la iglesia. Pero es necesario porque está escrito. Y confiando en la palabra de Dios y en su Espíritu Santo, podremos estudiarlo sin temor ni censura. Así que quisiera comenzar orando, si te parece, para que Dios nos guíe a través de este estudio. Padre, te agradecemos, Señor, porque aún esos temas son importantes para ti, por lo tanto tienen que ser importantes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y permite, Señor, que podamos tener corazones transformados por tu gracia, Señor. Déjanos ver tu gracia a través de este pasaje, Señor, y permítenos ser, Señor, conformados más a la imagen de Jesús, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí saben quién es o quién fue Martín Lutero? El padre de la Reforma, ¿verdad? Él escribió esto, él dijo esto. Las personas deben de pasar por tres conversiones. Él dice, hay tres conversiones necesarias en una persona. La conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión del bolsillo. Porque es algo que de repente nos cuesta mucho trabajo, pero ahí, a través de eso, podemos ver qué tanto estamos realmente rendidos al Señor. El dinero en sí no es algo malo o algo bueno. El dinero es, digámoslo, es neutral, es amoral. ¿A qué me refiero con esto? El dinero no tiene ningún valor moral adjunto. Ni bueno ni malo. No es algo bueno o malo. Porque de repente pensamos que el dinero es algo malo, ¿no? Todo depende de cómo se use. Esa es la clave. Y la manera de usarlo la dicta nuestro corazón. Entonces el dinero no es malo o bueno. Lo que es malo o bueno es nuestro corazón que maneja el dinero. ¿Sí te das cuenta de eso? La semana pasada citaba este pasaje. Solamente quiero recordarte este versículo de 1 Timoteo 6. Verso 10, donde dice, porque raíz de todos los males, ¿recuerdas? Es el amor al dinero, ¿no? No es el dinero, es el amor. O sea, ¿y el amor dónde está? En nuestro corazón, ¿verdad? Entonces el problema, la raíz de todos los malos o de muchos males es este, que está en nuestro corazón, cuánto apreciamos el dinero, lo amamos. Entonces el dinero no es algo bueno o malo. El problema está en nuestro corazón. Por eso dice, el cual codiciando a algunos, o sea, por el amor que le tienen, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos pensar que una persona que ama el dinero es una persona que tiene suficiente dinero. Es una persona rica. Pero la verdad es que vemos aquí que puedes estar amando el dinero aun si no tienes nada. ¿Verdad? Y mucha gente vive así, codiciando, amando el dinero, aun cuando es pobre. Y estoy diciendo materialmente, yo obviamente espiritualmente. Entonces, El problema es que muchas veces en tu corazón solo está el amar el dinero, buscar conseguirlo, no importa lo que tengas que hacer. Y entonces, así es como el dinero es la raíz de todo tipo de maldad, porque te va a llevar a hacer muchas cosas que van a deshonrar a Dios, ¿verdad? Entonces, para empezar esto, esa porción quería recordar esto, ¿no? Lo que significa el dinero para Dios. Tenemos que ver que a Dios le importa el dinero, ¿no? Porque es algo que nos enseña su palabra, pero tenemos que verlo de qué manera o por qué Dios nos habla tanto de esto. Jesús dijo en Mateo 6:21, Él dijo, Mateo 6:19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Recuerdas ese pasaje? Lo citaba la semana pasada también. No hagas tesoros aquí, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice, sino hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? ¿Dónde? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Claro, nos conviene, ¿verdad? Piensa en esto, si tú tuvieras, conocieras, ¿no? Había dos bancos, ¿no? Uno es conocido porque pues hay fraudes, ¿no? De repente pierden dinero, etcétera. Y uno que está bien seguro el dinero, ¿en dónde pondrías tu dinero? Donde está bien seguro, ¿verdad? Prácticamente está diciendo eso. Aquí en la tierra el dinero puede irse en cualquier momento. Ponlo en el lugar correcto, donde nadie puede hurtarlo ni se va a perder. Dice Jesús al final, el verso 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Entonces este es un asunto del corazón, ¿verdad? Y es así como tenemos que verlo. Por eso es tan importante para Dios. Por eso Dios lo dice tanto en la palabra. ¿Sabes? Puedes saber mucho sobre la espiritualidad de una persona por lo que esa persona hace con su dinero. Y piensa en eso. Examina tu vida. ¿En qué gastas tu dinero? Empieza a checar tus vouchers, tus tickets, ¿no? ¿En dónde estás gastando tu dinero? Y ahí puedes ver qué tan espiritual es esa persona. En esos versículos de la carta a los filipenses, Pablo agradece y reconoce que los filipenses colocaron su dinero en el lugar correcto, donde estaba su fe. Donde Jesús dijo, haz tesoros en el cielo. Ahora algo importante, ¿crees que Dios necesita nuestro dinero? No. El Salmo 24, verso 1, dice claramente, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dónde habitas tú? Entonces hasta tú le perteneces. ¿Tú crees que Él necesita tu dinero? Es más, todo es de Él, es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿por qué Dios habla tanto sobre el dinero? Vamos a considerar tres cosas en este pasaje que nos va a ayudar a entender por qué a Dios le interesa tanto el dinero. Más que eso, le interesa nuestro corazón. Número uno, el dar de nuestros bienes, el dar nos cambia, nos hace generosos, cambia nuestro corazón, nos hace más como Jesús, ¿verdad? Él es el gran ejemplo, el gran dador es Dios mismo. Dio a su Hijo por nosotros. Entonces el dar nos lleva a ser más como Jesús. Número dos, el dar bendice a otros. Podemos bendecir la vida de otras personas, ¿verdad? Podemos bendecir ministerios, la obra de Dios. Y número tres, el dar es una manera muy clara de darle gloria a Dios, ¿verdad? El dar para la obra del Señor es una forma muy clara de darle gloria a Dios. De repente decimos, ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Traer, ¿no?, ofrendas, ¿no?, una dádiva, ¿no?, para el Señor. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Este pasaje es una de las enseñanzas más claras acerca de cómo el dinero puede convertirse en una herramienta para la gloria de Dios y en un indicador de madurez espiritual. Entonces, vamos a verlo. Dice el verso 14. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, el contexto, ¿no? Es importante ver eso. Voy a leer del verso 10, que fue donde vimos la semana pasada, para poder entrar a esta parte, porque hay un sin embargo, y eso conecta lo anterior con esto. Dice, en gran manera, verso 10, me gocé en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, los filipenses habían apoyado al apóstol Pablo, habían estado apoyando su ministerio y su vida aproximadamente desde hace 10 años. 10 años atrás ellos habían estado haciéndolo. Y por lo que leemos, lo hicieron en bastantes ocasiones. No perdieron la oportunidad de hacerlo. Pero al parecer, en algún momento, ellos perdieron contacto con Pablo. Y ahora se enteraron de que está encarcelado en Roma y deciden enviar una ofrenda con un hombre llamado Epafrodito, desde Filipos hasta Roma. Ese es el contexto, lo que está pasando. Entonces Pablo reconoce, bien hicieron, ¿no?, en participar conmigo en mi tribulación. En el Nuevo Testamento, la iglesia de los filipenses es reconocida como una iglesia generosa, es lo que más se ve. Yo sé que cuando pensamos en la carta de los filipenses, pensamos en el gozo, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo, ese tema central de la carta. Pero ese gozo venía de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y parte de eso es que era una iglesia generosa. Muchos textos fuera de esta carta, ¿no?, muestran eso. Otras cartas, 1 Corintios, 2 Corintios, muestran cómo esta iglesia se reconocía por ser generosa. Y Pablo comienza elogiando su generosidad. Por eso dice, bien hiciste en participar. Pablo acaba de decir esto, y lo leíamos, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces empieza diciendo, sin embargo. Imagínate, si Pablo hubiera terminado su carta con esta idea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Probablemente los filipenses se hubieran sentido menospreciados por Pablo, habrían concluido que Pablo no necesitaba ni apreciaba la ofrenda sacrificial que ellos estaban enviando. Así como, ok, ya estás fortalecido, todo lo puedes. O sea, ¿nos estás diciendo que no necesitas lo que estamos enviando? ¿Estás despreciando nuestra ofrenda? ¿No? ¿Estás despreciando eso? Ellos se estarían preguntando, ¿para qué enviamos todo ese dinero que sacrificialmente juntamos? ¿Para qué pusimos en peligro la vida de Epafrodito llevando esa ofrenda? Así que Pablo extiende el tema sobre la ofrenda mostrando agradecimiento y felicitándolos por la obra que estaban haciendo. Sí, es lo que está haciendo aquí, por eso dice, sin embargo, bien hiciste en esto, ¿no? En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo cita a Jesús. ¿No? Esas palabras no están escritas en los evangelios, pero obviamente inspirado por el Espíritu Santo, Pablo sabe que Jesús dijo esto. Hechos 20, verso 35. Hechos 20, 35 dice, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, ¿te das cuenta? Le está citando a Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? El mismo Jesús, ¿no?, reconoce que esto es algo bueno, como Pablo lo dice aquí. La Biblia nos enseña que dar es algo bueno, es algo loable. Dios quiere que seamos personas generosas, porque es algo bueno, principalmente para nosotros. Como dice el texto en Hechos, somos bienaventurados, ¿verdad? Entonces Pablo reconoce y los felicita, bien hiciste en hacer esto. Pero también es bueno ser generosos porque a través de ello podemos participar en la obra del ministerio, ¿verdad? Es lo que dice. ¿Bien hiciste en qué? ¿En darme la ofrenda? No, dice en participar conmigo en mi tribulación. Así lo ve a Pablo. Pablo no los felicita por la cantidad que le dieron, ¿verdad? Sino porque se estaban asociando con él en su tribulación. En esos versículos, Pablo usa en dos ocasiones la palabra participar, que significa asociarse. Si te das cuenta, en el verso 14, ¿no?, lo estamos leyendo, en participar conmigo, y en el verso 15 también, dice, ninguna iglesia participó conmigo. Entonces, así es como Pablo veía a los filipenses como socios, ¿no? Eso significa la palabra participar, koinonía. Habla de una asociación, habla de tener algo en común. Entonces, Pablo los veía así. Desde el capítulo 1, habló acerca de esto. Déjame leer el capítulo 1, verso 7. Dijo esto, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, fíjate lo que dice el último, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces Pablo veía a la iglesia así, somos socios, todos estamos participando, todos venimos a participar, es lo que estaba diciendo. Eran socios con Pablo de la gracia, como dice el verso 7 del capítulo 1, pero también lo eran en su tribulación, como lo vemos aquí en el verso 14 del capítulo 4. La iglesia no estaba sufriendo lo mismo que Pablo, pero sí estaba viviendo la prueba junto con Pablo. Esa es la manera en que ellos podían asociarse con él. Es como si Pablo le estuviera diciendo, somos socios en esto juntos, ¿no? Somos una sociedad. Ustedes desde allá están haciendo lo que solo ustedes pueden hacer, y yo desde acá estoy haciendo lo que solo yo puedo hacer. Somos compañeros en el ministerio. ¿Sí te das cuenta? Entonces, a través de eso podemos nosotros ser participantes de la obra del ministerio. A lo mejor tú dices, yo tengo mucho trabajo, yo no puedo servir en la iglesia, me encantaría, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Bueno, los recursos también son importantes, es una forma de poder participar en la obra del ministerio, es lo que estamos viendo aquí, es lo que Pablo reconoce. Vamos a continuar, fíjate lo que dice ahora el verso 15. Dice, y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo ya reconoció lo que los filipenses hicieron, felicita lo que ellos hicieron, pero aquí dice algo que es triste. Dice, ustedes fueron los únicos que me han apoyado de esta manera. Y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, recuerda, Filipos era una ciudad de Macedonia, dice, cuando fui con ustedes al principio, les prediqué, comencé la iglesia, cuando partí para seguir predicando el Evangelio, esto es en el segundo viaje misionero de Pablo, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Y es triste escuchar esto, pero es real. A pesar de haber recibido el regalo más grande del universo, el don inefable de Dios, pocos son los creyentes generosos y comprometidos con la obra de Dios. Estaba escuchando a un pastor que daba estadísticas, obviamente en Estados Unidos, ¿no? Y él decía que en Estados Unidos, una de esas encuestas, ¿no? Llegó a la conclusión de que solo 17% de los que están dentro de la iglesia creen que diezman, el 17%. Pero los que realmente diezman solamente es el 7%. O sea, es muy bajo. Digo, eso es en Estados Unidos, ya sé que aquí en México no es así, ¿no? Aquí es el 2%, nada. No, no sé cómo será aquí. Pero sí me pone a pensar eso, ¿no? O sea, ¿realmente amamos a Dios? ¿No? ¿O estamos amando más el dinero que a Dios? Ese es el asunto de lo que estamos viendo aquí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí estará nuestro corazón, ¿verdad? Esto pues más que otra cosa quiere motivarnos a tener un corazón como el de Dios. Recuerda, Él es el que se dio por nosotros. Pablo le dijo esto a los corintios motivándolos. Les hablo mucho acerca de los filipenses y solamente quiero leer esto en 2 Corintios 11. Fíjate lo que dice, 2 Corintios 11, verso 8 y 9. Les dice esto Pablo a los corintios, he despojado a otras iglesias. Esto suena fuerte, ¿no? Realmente la palabra es como si dijera, les he robado a otras iglesias. Recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. Filipos está en Macedonia, probablemente está hablando de esta iglesia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo llega al punto aún de decir esto a los corintios para despertar en ellos, ¿no? La generosidad, les dice, aún ellos me han provisto para que yo pueda servirles a ustedes. Y Pablo sí, o sea, no podía recibir nada de la iglesia de los corintios. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba madura para dar. Él no quería hacer tropiezo porque ellos tenían una mente todavía conformada al mundo. Ellos pensaban que realmente a darle a Pablo le estaban pagando, le estaban dando un salario, como muchos piensan. Es un salario, entonces tú haces lo que yo te digo. Eso no es la iglesia. No hay asalariados. Somos pastores, somos personas que Dios ha levantado, pero no somos asalariados. Confiamos en el Señor. Ahorita vamos a hablar más de eso viendo la vida de Pablo. Pero Pablo llega al punto de ver esto, ¿no? O sea, los filipenses apoyaron tanto que aún eso sirvió para poder ir a esta iglesia con los corintios y poder predicarles y poder estar ahí. Nunca le pidió nada a ellos. Cuando hubo necesidad y no hubo la provisión, ¿no?, con ofrendas de parte de los filipenses, Pablo trabajaba. ¿No? Es lo que dice 1 Corintios 9. Entonces, a pesar de que varias de las iglesias que Pablo había fundado no participaban con él en razón de dar y recibir, me gusta esto, él seguía amándolas. Corintios, la iglesia de Corinto, era una iglesia que Pablo amaba mucho. Ya hemos estudiado las cartas, 1 y 2 de Corintios, ¿verdad? Y es el ejemplo negativo de una iglesia, ¿verdad? una iglesia carnal, una iglesia que ignoraba a Dios, una iglesia que estaba pecando, muchos problemas, ¿verdad? Sin embargo, es una iglesia que Pablo amaba mucho. O sea, piensa en eso. Si Pablo no hubiera amado esa iglesia, no se hubiera preocupado tanto por ella. No hubiera escrito tantas cartas a esa iglesia. ¿No? Nuestra Biblia registra 2 cartas, pero por lo menos sabemos que fueron 4 cartas las que escribió esa iglesia, tratando de corregir amándoles, ¿no? Y 2 Corintios en nuestra Biblia es una iglesia donde Pablo realmente abre su corazón y puedes ver el amor de él hacia esa iglesia. Y me gusta esto. El amor de Pablo no dependía del apoyo de la iglesia, de la economía de la iglesia. Esto era porque el amor de Pablo no dependía de las dádivas que las iglesias le dieran. El amor de Pablo dependía únicamente del amor de Dios. Y así tiene que ser. Si tú ya pones por medio ese lazo, se crea un lazo, el dinero, no vas a poder amar a la gente. Es lo que ocurre con muchos pastores, por eso abandonan las iglesias. Pero el amor hacia la iglesia es por el amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y eso es para todos nosotros. Amamos la iglesia porque amamos a Dios, no porque podemos obtener algo de la iglesia, ¿me explico? Entonces Pablo ama las iglesias, a pesar de que no daban, él estaba ahí, ¿no?, en la obra del Señor. Pero Pablo reconoce esto, ¿no? Al hablar acerca de cómo nadie dio, dice, pero ustedes sí dieron, solo ustedes. Él reconoce que desde el principio la iglesia de los filipenses tuvo el compromiso de colaborar con él en su labor en el Evangelio. Cada vez que le fuera posible, ellos estaban dispuestos a apoyar económicamente a Pablo. Fíjate lo que dice el verso 16, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Después de estar en Filipos, él va a Tesalónica y dice, estando ahí, una y otra vez me enviaron. Ahora, Tesalónica era una ciudad más importante y más rica que Filipos. Pero la ofrenda vino de quienes eran menos para servir a quienes eran más. Y muchas veces es así. Muchas veces la gente más humilde, económicamente hablando, es la gente que tiene un corazón más generoso. Pero ahí te das cuenta cómo realmente el dinero puede hacernos daño. Cuando empiezas a ganar dinero, tener dinero, realmente sucede lo que vimos la semana pasada, te olvidas de Dios. Y te olvidas de la obra. ¿Dónde está tu corazón? Esta ofrenda se convirtió en una ofrenda misionera. Es como la veía Pablo y seguramente los filipenses. No era como que, ay, estamos ayudando a Pablo para que al rato pues ya nos deba favores, ¿no? No, estamos apoyando la obra de Dios a través de la vida de este hombre. Las ofrendas misioneras son el resultado de identificarse con la misión. Y eso es lo que estaba pasando con los filipenses. Se identificaban con lo que Pablo estaba haciendo. Ese hombre está proclamando las buenas nuevas del Señor. Ese hombre está abriendo, ¿no?, la ventana de salvación a este mundo. Vamos a apoyarlo. Los filipenses sabían que parte del ministerio de Pablo era ir de ciudad en ciudad plantando iglesias. Y los filipenses estaban dispuestos para apoyar esta obra supliendo las necesidades del apóstol Pablo. Y es lo que estaba reconociendo aquí. Verso 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo quería que los filipenses entendieran que él no escribía esto buscando dinero. No es que busque dádivas. O sea, no escribo esto, no lo estoy elogiando para que me sigan enviando, ¿verdad? No estoy haciendo eso. Pablo era un hombre que había aprendido a confiar en Dios. Su confianza no estaba en los hombres. Por lo tanto, él nunca haría algo así, nunca estaría pidiendo dinero para su ministerio. Un hombre que Dios ha llamado nunca pedirá dinero a los hombres para sus necesidades, porque sabe que a quien debe pedir es a aquel que lo llamó, ¿verdad? Entendemos eso, lo vemos en la palabra. Si Dios llama, Dios va a proveer todo lo necesario. Y Pablo sabía eso. La persona que pide dinero para su ministerio, una de dos, o ha perdido la visión de su ministerio, ha dejado de confiar en Dios, o simplemente no ha sido llamado por Dios. Y lo que está levantando, lo está levantando en sus fuerzas y en su carne, y por eso tiene que estar pidiendo dinero. Fíjate, ¿cómo puedes darte cuenta cuando realmente un ministerio está siendo bendecido por Dios? Cuando es un ministerio realmente el cual Dios ha levantado. Entonces Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, ¿verdad? Eso es lo que Pablo buscaba. Fruto que abunde en mi cuenta, dice así, dice en su cuenta, en vuestra cuenta. Al escribir todo esto, Pablo no estaba buscando beneficio material para él, sino un beneficio espiritual para los filipenses. Es lo que nos está diciendo aquí. Pablo sabía que la ofrenda era mayor no por la dádiva que representaba para él, sino por lo que los filipenses estaban abonando a su cuenta celestial. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? No os hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, lo que Pablo está diciendo. No busco dádivas aquí en la tierra, no busco que tengan tesoros terrenales, busco que tengan tesoros en el cielo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sucede esto? El apóstol Pablo salía y predicaba el evangelio y los filipenses lo apoyaban económicamente. De todos los frutos que procedieran del ministerio de Pablo, los filipenses obtendrían un crédito eterno. ¿Te das cuenta? Así es como sucede, así es como funciona. Dios acumularía su cuenta, la cuenta de los filipenses, su respectivo crédito por la obra que Pablo estaría haciendo, porque ellos estaban apoyando ese ministerio. Imagina eso, que cuando llegues al cielo, alguien se te acerque y te diga, gracias, muchas gracias. Y te des la vuelta y digas, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. ¿Por qué me das las gracias? Y esa persona te diga, sé que nunca me has conocido, pero tú apoyaste ese ministerio por el cual escuché el evangelio y fui salvo. ¿Te das cuenta de eso? Soy salvo y estoy aquí en parte debido a tu fidelidad. Eso es fruto para tu cuenta. Entonces la generosidad produce una recompensa, ¿en dónde? En los cielos. La generosidad es algo bueno para nosotros, para nuestro corazón, dejar de amar el dinero y empezar a amar a Dios correctamente, pero también va a traer beneficios para otras personas, bendición para otras personas y una recompensa celestial. Piensa en eso. Cuando tú das de tus recursos a la iglesia apoyando la obra de Dios, estás haciendo tesoros en el cielo. Y estoy seguro que va a pasar eso. Mucha gente te va a decir gracias, te va a decir no sé por qué me lo agradeces, y te vas a encontrar con eso por lo que hiciste allá abajo. Algo importante en cuanto a dónde invertir, porque eso es importante, estamos hablando de eso, invertir en el lugar correcto. Nadie invertiría en un negocio que está en bancarrota, ¿verdad? Un buen inversionista busca los negocios que están creciendo, que están dando fruto. Entonces debemos de pensar igual cuando se trata de invertir en lo celestial. Busca ofrendar en ministerios que estén dando fruto. Hay muchos ministerios que son sostenidos, pero no hay fruto. La mayoría de las veces son ministerios que Dios no ha levantado, y ahí no vas a encontrar fruto cuando llegues al cielo. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tengo que ofrendar? ¿Dónde tengo yo que invertir para que haya fruto en el cielo? Los ministerios donde veas fruto. ¿Sí? Principalmente, es obviamente la iglesia local, la iglesia en la que te congregas. Está siendo bendecido, hay fruto en ella, invierte ahí. Hay muchos ministerios, te lo digo por qué, porque hay muchos ministerios, aunque que llegan a ser fraudes, charlatanes, vividores. Entonces, ¿cómo puedo saber dónde hay fruto? Un fruto espiritual que tú puedas ver conversión, que puedas ver a gente amando a Dios. Ahí es donde es necesario que inviertas. Si estás invirtiendo en un lugar donde hay un charlatán, vas a llegar al cielo y vas a decir, ¿y dónde están mis frutos? No hay nada ahí, porque todo fue carnal. ¿Me explico? Entonces es importante esto, claro, ellos estaban viendo el fruto en la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias no fundó, no plantó? ¿A cuántas personas no les predicó el evangelio? ¿Verdad? Entonces, ese era el fruto que ellos estaban obteniendo por ser generosos. Verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, pero todo lo he recibido. Dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, ¿no? Todo lo he recibido. Y me gusta esto, porque Pablo era humilde. No era ese hombre orgulloso que se ofendía porque le dieran algo, ¿no? Así como que, ¿me estás diciendo pobre? ¿No? Porque he conocido personas así que se ofenden, ¿no? Que le das una dádiva, un regalo, ¿no? Y luego inmediatamente, no, o sea, que me estás diciendo que soy pobre, que no tengo dinero, o sea, Él sabía de quién recibía las cosas y lo hacía por humildad. Sí, con los corintios él no recibió, ¿recuerdas lo que veíamos? Pero no fue porque él fuera orgulloso, sino porque si él le aceptaba ese dinero iba a ser un problema con esa iglesia. ¿Me explico? Entonces, Pablo dice, lo he recibido. Y saben, tengo en abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y con eso Pablo está diciendo, como dando el recibo. ¿Saben? Todo lo que enviaron ya lo recibí. Epafrodito ha sido fiel. Llegó todo lo que ustedes mandaron, ¿no? Pero algo dice, estoy lleno. La palabra que se traduce como lleno es la palabra griega plero, que significa atiborrar o llenar hasta el borde. Eso significa. Está diciendo, estoy atiborrado. Así se sentía Pablo por la ofrenda de los filipenses. Pero fíjate cómo él describe esta ofrenda. Ahí en el verso 18. Olor fragante. Sacrificio acepto. Agradable a Dios. El lenguaje de Pablo tiene que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Sí te das cuenta? Los animales que se sacrificaban en ofrenda a Dios. Está hablando de ellos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es difícil que nosotros podamos entender lo que eso significa. Pero imagínate, estando en el templo, en el tiempo en que se hacían esos sacrificios, ¿qué olor habría alrededor? Fíjate cómo olería. Porque se hacían decenas, tal vez cientos de sacrificios al día ahí. Imagínate, ¿qué olor habría alrededor del templo? Un rico y delicioso olor a barbacoa. ¿No? Pues sí, ¿a qué más va a oler? Son animales, son borregos, ¿no? Y eso es lo que dice Pablo, ese olor agradable. Ese olor agradable a Dios es la generosidad de nuestros corazones. Es un fruto, es algo que trae gloria a Dios y adoración a Dios. ¿Te das cuenta? Y Dios dice, esto me agrada. Ya no es físicamente, ¿no?, que suba el olor a Dios. Jesús dijo, le dijo a la mujer samaritana, mujer, ahora viene y es el tiempo en el que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La adoración va a cambiar. Ya no vas a adorar en ese monte o en este monte. Va a ser espiritual. Y así sucede con nuestro corazón. Cuando somos generosos, podemos agradar a Dios. Un olor grato a Dios. Entonces, Pablo usa la palabra sacrificio, ¿te das cuenta? Él dice, sacrificio acepto. Y todos sabemos qué significa sacrificio, ¿verdad? Algunos lo saben en teoría nada más. No se rieron porque no entendieron, pero el hecho de que use la palabra sacrificio significa que la persona que lo ofrece está perdiendo algo, ¿verdad? Eso es sacrificio. Pablo sabía que para ellos esta ofrenda era realmente un sacrificio. Los filipenses estaban perdiendo algo por esto. O sea, no era una iglesia que, ¿nos sobra esto? Llévalo a la iglesia. O sea, no se trata de darle nuestras obras a Dios. Se trata de darle sacrificios. Eso es lo que es acepto, agradable a Dios. Un sacrificio. Y es por eso por lo que muchas veces cuesta ser generosos, porque implica un sacrificio. Pero debemos de considerar, ¿para quién es este sacrificio? Para Dios, ¿verdad? No le estás dando a los hombres. Eso está mal. Cuando de repente estamos dando a la iglesia y nuestro enfoque está que lo estamos dando a la iglesia, lo estamos dando a los hombres, ya perdimos el enfoque. Y por eso nos sentimos con toda la autoridad de exigir. O sea, yo te estoy, así como si te estuvieras dando impuestos y le exiges al gobierno, ¿no? No es así. Porque entonces lo que estás dando ya no es adoración. Ya se perdió eso. ¿Verdad? No le estás dando a los hombres, no le estás dando a la iglesia, le estás dando a Dios. Así es como lo vio Pablo, como un acto sacrificial de adoración a Dios. Y así es como tenemos que ver nuestras dádivas. Nuestra principal motivación al dar no debe ser la necesidad de la iglesia. Nuestra principal motivación al dar debe de ser simplemente esto, porque le agrada a Dios. Porque de esa forma le damos gloria a Dios. ¿Sí lo ven? Entonces otra razón de por qué la generosidad es buena es esta, porque agrada a Dios. porque honra a Dios, porque le da gloria a Dios. Pablo termina el verso 19 diciendo esto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya vimos que la generosidad es recompensada en los cielos, ¿verdad? Pero también es recompensada en la tierra, aquí lo vemos. Es lo que vemos en este versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Ahora, este versículo ha sido utilizado muchas veces fuera de su contexto. Y sabemos bien eso, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para decir lo que yo quiero decir. Y puedes agarrar la Biblia y en serio, y tomar una parte de ella y decir lo que tú quieres decir, aunque no sea bíblico. ¿Verdad? Un ejemplo muy claro, dice la palabra de Dios, dice en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Quítale la primera parte. Ahí está, la Biblia dice no hay Dios. O sea, digo, es muy sencillo, pero así de ridículo toman este texto. Lo sacan de contexto y muchos enseñan que lo que está diciendo es que si eres un cristiano, no importa cómo vivas o lo que hagas con tus finanzas, Dios se está comprometiendo a que nada te falte. Eso no es lo que está diciendo aquí. Por eso es importante estudiarlo en su contexto. El contexto habla de una iglesia generosa, ¿verdad? Que está dispuesta a sacrificarse para que el evangelio sea anunciado. Entonces Pablo no le escribió esta promesa a los colosenses, no se la escribió a los tesalonicenses o a los corintios, esta promesa fue escrita a los filipenses, una iglesia que una y otra vez había apoyado al ministerio de Pablo que hemos estado viendo. Entonces, esta promesa no es para todos los cristianos. Filipenses 4:19 es una promesa para los cristianos que son generosos, que han aprendido que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sí? Si en tu corazón aún existe esa generosidad, no te apropies esta promesa, no es para ti. ¿Sí queda claro? Ese es el contexto. Ahora, la palabra griega que se traduce por suplirá, cuando dice mi Dios pues suplirá, es el mismo término que se tradujo en el verso 18 por lleno, ¿verdad? Estoy lleno, plero, te lo decía hace un rato, ¿te recuerdas? Que significa atiborrar, llenar hasta el borde. Entonces prácticamente Pablo está diciendo, mi Dios, pues los va a llenar como a mí me ha llenado. Así que lo que Pablo le está diciendo es, así como ustedes me han llenado, de la misma manera mi Dios los llenará a ustedes. El principio que encontramos aquí es este. Dios trata generosamente a quienes tratan a los demás con generosidad. ¿Sí? Dios es generoso con los que son generosos. Y podemos ver entonces muchos versículos que hablan acerca de esto. Como te decía, hay más de 2,000 versículos. Pero solamente quiero ver dos muy claros. En Lucas 6, verso 38. Lucas 6, 38. Tiene este sentido. Dice así, Lucas 6, 38. Dad y se os dará. ¿Verdad? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es un principio bíblico. Proverbios 11, versículo 25. Fíjate lo que dice. El alma generosa será prosperada. Ese es lo que está diciendo aquí en Filipenses 4:19. No dice el alma arrepentida o el alma del cristiano. Dice el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Otro motivo más para poder ser generosos. ¿Sabes? Dios es generoso, lo sabemos. Ha sido generoso con nosotros, aun cuando no lo buscábamos, ¿verdad? Dio su hijo, lo más preciado que tenía. No podemos decir que no. Y que solo es generoso con aquellos que son generosos. Bueno, el principio es ese. Pero aún así Dios ha sido generoso. ¿Por qué Él quiere mover tu corazón a eso? A que empieces a ser generoso. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él es el que comienza a actuar en nuestras vidas. Y con su generosidad Él quiere que nosotros obremos en generosidad para que Él sea más generoso. Dios es generoso, pero solo aquellos que son generosos podrán experimentar la plenitud de su generosidad. Ahora Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte, pero ve lo que dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué increíble lo que está diciendo aquí. O sea, ¿qué te falta? ¿Crees que Dios no puede proveerlo? Vele, ¿de qué forma le dice? ¡Qué riquezas! Él podía hablar de la tierra. Él podía citar el Salmo 24, ¿no? Del Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y con eso era suficiente, pero habla de una riqueza superior a eso. Conforme a sus riquezas en gloria, que son en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios son inagotables, porque es Él mismo el que se da para darnos de sus riquezas en gloria. ¿Sí te das cuenta de eso? Si tu corazón no está saciado con Dios, es porque hay algo que está ahí. Es porque a lo mejor estás amando más el dinero. Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos, ¿verdad? No puedes servir al Señor y a las riquezas. Entonces, la fuente de provisión de todas las cosas, está en Cristo, solo en Cristo. La persona que tiene a Cristo es la persona más rica de este mundo. Pero es triste que vayamos viviendo como cristianos, y podamos aún predicar el Evangelio, pero no vivamos con esa riqueza. Seguimos buscando riquezas aquí en la tierra, acumulando dinero y posesiones. Y nos cuesta trabajo aún despojarnos para darle al Señor. Hay algo mal en nuestro corazón. Eso es lo que está pasando. A través de esta acción de gracias del apóstol Pablo y el reconocimiento hacia esta iglesia, Él nos está motivando a ser como esta iglesia. Una iglesia generosa, un corazón generoso. Pero te decía un rato, ¿eso dónde comienza? Recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros. 2 Corintios 9, versículo 15. 2 Corintios 9, 15, que es un tema, son dos capítulos, capítulo 8 y 9, hablan acerca de la ofrenda. Lo puedes leer en casa, si gustas. Pero él termina diciendo esto, el último versículo del capítulo 9, dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por este regalo. ¿Su don inefable cuál es? Es su propio Hijo, por medio del cual trajo salvación y justificación al mundo. O sea, Dios nos ha dado, como te dices un rato, lo más preciado que tenía. ¿Para qué? Para mover nuestros corazones. Completamente. Para que no le demos solamente nuestro corazón y nuestra mente, como vimos al principio, sino también nuestro bolsillo. Para que podamos decir, Señor, todo lo que soy te pertenece. Él nos ha dado. En serio, piensa en eso. A su Hijo unigénito. No compró tu salvación con oro o plata, dice la palabra, sino con la sangre de Jesús. Él no escatimó, dice Romanos 8, al que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Dios no dijo, esto es lo más valioso que tengo, pero no, eso no lo voy a usar. Él dijo, ¿qué es lo más valioso? ¿Esto? Va. ¿Por qué nos detenemos a la hora de poder mostrar agradecimiento a Dios? Porque no es otra cosa más que eso. O algo mucho más importante. Estamos viendo el Salmo 24:1, ¿verdad? Del Señor son todas las cosas. Hasta tú le perteneces. Por lo tanto, todo lo que tienes, tus bienes, no son tuyos, son realmente de Él. Y esto nos convierte entonces en algo más que ser generoso, nos convierte en mayordomos. Y esa es la realidad. Estamos administrando todo lo que Dios nos ha dado. Y cuando le damos, fíjate, la Biblia en el Nuevo Testamento nunca habla de un diezmo. Y no ha hablado del diezmo, ¿verdad? Es un diezmo, es una norma, una regla que puedes poner. Pues ¿cuánto doy? Pues puedo dar el diezmo. Pero la Biblia pues, no dice, o sea, puedes dar el 5, el 20, el 30, lo que tú quieras, el 90. Pero entender que todo lo que tienes no es tuyo, sino de Dios, si lo estás administrando. Piensa en eso, le das el 10%, te quedas el 90%, eso lo estás administrando y es de Dios. Si lo empiezas a ver así, vas a decir, mejor le doy el 90 y me quedo el 10. ¿Verdad? Porque vas a dar cuentas de todo lo que tienes, de todo lo que Dios te ha dado. Entonces Dios quiere que seamos generosos como hijos de Dios, como creyentes. Hemos estado estudiando en Filipenses, ¿cuál era el fin del apóstol Pablo? ¿Cuál era el premio de su llamamiento? ¿Recuerdas? Ser conformado a la imagen de Jesús, conocerle y ser más como Jesús. Y esto que estamos viendo el día de hoy, creo que es lo que más trabajo nos cuesta, ser como Jesús. Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre, hablando de él, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. La meta de todos nosotros sabemos que es hacer como Jesús. Y parte de eso es dar. Y darnos primeramente a nosotros. Fíjate, voy a terminar con esto. Acompáñame a 2 Corintios 8, por favor. Ve cómo Pablo elogia aquí en esta carta a los filipenses también. 2 Corintios, capítulo 8. Dice el verso 1. Asimismo, hermanos, él está escribiendo a los corintios. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, probablemente de los filipenses, como te comentaba al principio. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, ¿en qué cosa? ¿En riquezas de dinero? No, de su generosidad. Eso es lo que Dios está viendo, no cuánto estás dando, sino cuánta generosidad hay en tu corazón. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿no? No con carga, no con molestia, sino con agrado, han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, un sacrificio, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. O sea, ellos mismos rogaron a Pablo, Pablo, permítenos participar. Por lo tanto, Pablo dijo, ¿saben qué? Ustedes ya me han dado suficiente. Las otras iglesias no han dado, dejen que ellos den. Y ellos, Pablo, te rogamos. O sea, déjanos poner, ¿no?, esta cuenta, este dinero en nuestra cuenta celestial. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué fue lo primero que habían dado ellos? Ellos mismos, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Si tú el día de hoy estás dando, ofrendando, qué bien. Pero si tú no estás dando primeramente al Señor, tal vez esa ofrenda no viene de un corazón correcto, no es la motivación correcta. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese era el corazón de esta iglesia. Eso es lo que Pablo está felicitando, reconociendo en esta iglesia. Y es mi oración que Dios también pueda reconocer esto en esta iglesia. Como Pablo dice, no por las dádivas, sino por el fruto en nuestras vidas. Que seamos una iglesia generosa, que ame al Señor, que esté dispuesta a entregarse y entregar todo lo que Dios pida. Porque esto, te decía al principio, el dinero, o sea, el problema no es el dinero, el problema es nuestro corazón. El dinero es un tema que muestra lo que hay en nuestro corazón, pero tenemos que examinar una vez más qué hay en nuestro corazón. Aquello que va a mover nuestro corazón solamente va a ser la dádiva de Dios, el regalo de salvación, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Quisiera hacer una oración. Si me acompañas, vamos a dar gracias. Vamos a pedir esto a Dios, ¿te parece? Señor, te bendecimos, Padre, porque tú eres fiel con nosotros. Has sido bueno. Cuando no te buscábamos, Señor, cuando ni siquiera nos interesaba alzar nuestros ojos al cielo, Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Nos diste, Señor, el regalo más grande, el tesoro más grande en Cristo, la salvación, la justificación por fe, sin merecerlo, Señor. No había méritos en nosotros. Señor, mostraste una generosidad que nadie, Señor, ha mostrado en este mundo, solo tú. Señor, y eso es suficiente para que nuestros corazones sean movidos. Sean movidos, Señor, a ser generosos como tú lo eres. No se trata de otra cosa más que eso. Este tema, Señor, de finanzas y dinero, no tiene otro objetivo más que ese. Que nuestro corazón sea conformado al tuyo, Señor. Que seamos como tú. Padre, eso es lo que te pedimos. Déjanos ver tu gran generosidad. Una vez más, déjanos considerar ese don inefable, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, trayendo salvación y perdón, llevando nuestros pecados, muriendo por nosotros. Señor, te agradecemos. Y quiero pedirte esto. Produce, Señor, ese fruto en nuestras vidas como hijos tuyos, como iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que pueda entender que esto se trata no de economía, se trata de lo que hay en nuestro corazón. Se trata de ser transformados. Se trata de bendecir a otros. Y sobre todo se trata de darte gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú pusiste en el corazón de este hombre, el apóstol Pablo, escribir estas palabras, que fueron para una iglesia en particular, pero aún el día de hoy nos sirven. Son para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerar estas cosas. A poder vivir, Señor, lo que nos queda aquí en esta tierra. Y todo lo que podamos obtener, es que sea para ti, Señor. Poner como veíamos, Señor, todo lo que podamos, no en nuestra cuenta terrenal, sino en la cuenta celestial, Señor. Ya vimos la manera de hacerlo, Señor. Ayúdanos a considerarlo, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.